Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 2, del versículo del 1 al 12. La palabra de Dios dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pidamos la bendición de Dios en estos momentos. Señor, cada vez que venimos a ti en el tiempo de la predicación, estamos conscientes de nuestra debilidad. En nosotros mismos no tenemos lo necesario para tomar tu palabra en nuestras bocas y declararlas. Pero te doy las gracias, Señor, de que este tipo de ministerio es el que tú has ordenado y tú has distribuido dones y tu espíritu es el que obra. Así es que es con temor y temblor y con corazones sumisos que entramos este momento en el que examinamos tu palabra juntos y te pedimos que seas nuestro maestro y que nos bendigas. Y que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en el predicador y en los oyentes. De tal manera que el resultado sea una obra, no solo en nuestros oídos, sino en nuestros corazones. Y con poder. Y que podamos adorarte esta noche en nuestro encuentro contigo a través de tu palabra y salgamos de una manera diferente de cómo entramos, edificados, alimentados, corregidos donde lo necesitemos. Usa tu palabra en la obra continua de santificación y como ya ha sido pedido, te pedimos por aquellos que escuchan y que no conocen a Jesús, que los salves. Gracias por los testimonios que hemos escuchado en días recientes y te pedimos más testimonios, Señor. Sálvalos. Son tiempos difíciles los que vivimos. Estamos agradecidos en que son tiempos también en que tú estás salvando a las personas y hombres y mujeres entienden que necesitan pensar en su alma y en la eternidad. Y te pedimos que uses este sermón para llegar al corazón de personas perdidas. Te amamos, te damos las gracias que nos amaste primero, y porque tú nos amaste es que te amamos. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mateo nos está dando testimonio, nos está dando evidencia de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Es el Mesías. Y la evidencia que presenta no es una evidencia mínima. No es que solo tengamos algunas porciones evidenciales, algunos testigos de esta persona. No es como que si lo que tenemos es solo una genealogía y una historia de una concepción virginal, y después de eso lo que sigue es una vida ordinaria. Y que debemos de creer que este hombre ordinario es el Mesías, basado en una genealogía y en una historia de su concepción. No es así en lo absoluto. Cuando continuamos en la historia de Mateo y tomamos todos los evangelios, es que después del nacimiento de Jesús, en Jesús de Nazaret te encuentras con la persona más única y la vida más única que la humanidad ha visto jamás. El testimonio de que Él era y es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, no es algo pequeño, es algo abrumante. Mateo trae testigo tras testigo, evidencia tras evidencia. Hay una multitud de testigos y de evidencias que Mateo nos da. Y por eso es importante recordar que cuando Mateo está haciendo esto, está escribiendo su historia, es durante un tiempo donde esta historia puede ser comprobada. Las cosas de las que él está hablando se dieron en un tiempo lo suficientemente cercano a la fecha de que ocurrieron, de tal manera que se pudiera decir si era cierto o no. Alguien pudo haber dicho, no, Mateo, eso no fue lo que pasó. Si Mateo está tratando de dar un mito, hay todo tipo de personas que estaban vivas que podían refutar lo que estaba escribiendo. Pero las cosas que escribió ocurrieron. Pablo hace este punto cuando le escribe a los Corintios en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Pablo está escribiendo 1 Corintios, dice que algunos han muerto, pero que muchos de estos hermanos estaban vivos, que podían testificar de la resurrección de Jesús. Lo que Mateo está escribiendo en su evangelio es tan inusual, tan increíble y que no se puede negar, que la única manera de evitar esta evidencia es con una incredulidad necia. Y tristemente, eso es lo que caracteriza a la humanidad inconversa. Una incredulidad, una ceguera necia. Es su propio pecado lo que explica su ceguera. Con esa ceguera, hay todavía evidencia poderosa de que Jesús era y es el Mesías. Aún sus enemigos no negaban que él hacía milagros. Atribuían su milagro a algo diferente, como por ejemplo, obra del diablo, pero no negaban que algo milagroso había ocurrido. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Juan 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos admiten de su propia boca que lo que Jesús estaba haciendo era tan increíble que si no lo detenemos, si no lo matamos, todos van a creer en él. Aquellos que no eran sus enemigos y que estaban buscando la verdad, ellos admitían la realidad de lo que Jesús hacía, las señales que estaban obrando a través de Jesús. Por ejemplo, recordamos a Nicodemo en Juan 3:2. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Alguien que no había creído en Jesús está cuestionando, pero está diciéndole, vemos las señales y no las podemos negar. Así que sabemos que Dios estaba con él. ¿Quién eres tú? Le estaba preguntando. Las señales estaban testificando de él. Mateo capítulo 2 nos da uno de esos eventos. Es una imagen, una narrativa en la vida del Señor Jesús, pero en este evento hay múltiples testigos de quién es Jesús. De hecho, esta noche vamos a ver 5. En un evento, Dios nos da 5 testigos de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos prometido. 5 testigos de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos prometido. Vamos a listar estos testigos y después vamos a verlos en detalle. Testigo de los cielos, testigo del este, un testigo en Jerusalén, un testigo en Belén y un testigo en una advertencia. Un testigo en los cielos, un testigo desde el este, un testigo en Jerusalén, un testigo en Belén y un testigo en una advertencia. Lo primero que vemos es un testigo desde los cielos. Versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Algo prominente a través del evento es la presencia de una estrella. Y no hay duda de que esta era una estrella inusual, una señal inusual, porque estos hombres del este pueden asociar esta estrella con el nacimiento del Mesías. Esto no es ordinario, esto es algo extraordinario, porque ven la estrella y ellos dicen, algo importante ha ocurrido, algo único ha pasado. ¿Quiénes eran estos magos o hombres sabios, como dicen algunas traducciones? Se describen en el texto griego como magus. Y el léxico griego dice, es alguien de Persia o un caldeo, un hombre sabio, un sacerdote que era experto en astrología, interpretación de sueños y varias artes ocultas. Así que esta palabra se describía a alguien que venía de Persia o de Babilonia y que se le consideraba una persona sabia, pero también un hombre religioso y que estudiaba las estrellas, astrología, interpretaba sueños y cosas así. Otro léxico dice, una persona que se conocía que tenía una capacidad inusual de entender las cosas basado en la astrología, esas personas se les combinaba un conocimiento secular y religioso, de conocimiento y entendimiento, así se les veía. Un hombre sabio, un sacerdote, un mago. Unos magos vinieron del este a Jerusalén. Hombres que estudiaban las estrellas. Estos hombres tenían que ser influyentes porque traen dones que son muy caros. Y tuvieron que haber sido influyentes porque les pertenecía a ellos que fueran y reconocieran el nacimiento de este rey. Y están trayendo regalos. Pueden notar que no se nos dice cuántos magos eran. Nos dice que eran 3 hombres sabios. Algunos asumen 3 porque tienes 3 regalos, pero la Biblia no nos dice cuántos eran. Estos hombres tenían que tener alguna exposición a las Escrituras o a las personas que conocían las Escrituras, de que ellos sabían que había un rey de los judíos que iban a ser. Y puesto lo que están haciendo, van a adorarle y van a darle dones. Tienen que tener algún conocimiento de lo que la Biblia decía acerca del Mesías. Quizás respondían a Número 24:17, por ejemplo. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Una estrella saldrá de Jacob. Quizás lo están asociando con el nacimiento del Mesías. Lo que sabían, lo que ellos llaman una estrella, era de tal naturaleza que todos en esta escena se refiere a esta estrella, no solo ellos, sino también Herodes. No podemos estar seguros de qué era lo que estaban viendo. Un comentarista tiene un buen comentario, dice, las estrellas, es decir, planetas, naturalmente viajan del este al oeste a través del cielo, no de norte a sur. Belén está al sur de Jerusalén, y ellos preguntan, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Y la estrella reaparece cuando le dicen que es Belén. Y está sobre donde estaba el Mesías, eso sería del norte a sur. Este comentarista dice, eso no es como los planetas viajan en el cielo de este a oeste. Puede ser que la estrella que los magos vieron y que los llevó a una casa específica era la gloria Shekinah de Dios. Esa misma gloria había guiado a los hijos de Israel a través del desierto por 40 años como una columna de fuego y de nube. Quizás los magos lo llamaban una estrella. Cualquier otro esfuerzo de explicar estas estrellas no son inadecuados, como por ejemplo una unión de Júpiter con Saturno y Marte, o un cometa, o un supernova. Creo que tiene razón. Esta no es una estrella como nosotros la conoceríamos normalmente. Lo que sí sabemos es que después de que Jesús nació, hasta 2 años después de que él nació, Herodes pregunta, ¿cuándo vieron la estrella? Y vamos a ver la próxima semana cómo toma acción Herodes para matar a los niños en Belén hasta 2 años de edad. Así que aparentemente Jesús nació mucho antes de lo que esta escena nos está diciendo, hasta 2 años antes. Estos gentiles, hombres sabios del este, llegan a Jerusalén debido a una señal que asocian con una estrella. Y Dios está obrando en esto. Está obrando en lo que estos hombres saben, en lo que estos hombres piensan, creen, aún si su creencia es mística. Dios está obrando a través de cómo ellos piensan, y están viendo esta señal en los cielos, y lo lleva a la ciudad de Jerusalén. Esto no quiere decir que Dios aprueba la astrología. Lo que quiere decir es que Dios está obrando, aún en el proceso de pensamiento de hombres pecadores, para lograr lo que Él quiere. Lo que Él quiere lograr en este caso es un testigo de su Hijo, de que estos hombres sabios vienen a Jerusalén buscando al Mesías, y hay una señal en los cielos. Es un testimonio de que este que ha nacido es el Mesías, es el Hijo de Dios. No es un testigo ordinario, es algo sobrenatural. Él trae las naciones simbolizadas en estos hombres sabios a buscar al rey de los judíos y vienen para honrarle. Así que el testigo número uno es el testigo en los cielos, la estrella que estos hombres sabios ven. Segundo testigo que vemos, el mismo tipo de tema es un testigo del este. ¿Cuál es el significado de que estos hombres sean gentiles del este? ¿Por qué Dios hizo esto? La estrella aparece a ellos y los lleva a Jerusalén. ¿Por qué es que Dios está haciendo esto? ¿Cuál es el significado de esto? para el pueblo judío. Este es un evangelio que tiene específicamente a los judíos en mente. ¿Cuál es el significado de esto? Parece que lo que Mateo quiere comunicar es que este es un cumplimiento de las promesas de la Escritura en cuanto al Mesías. No solo el rey de los judíos, sino que es el rey de todo el planeta. Y las naciones se van a arrodillar delante de él y lo van a honrar, aún con sus bienes. Lo que tienes en estos hombres sabios es un primer fruto de lo que Dios va a hacer en el fin de los tiempos, en que toda la tierra reconozca al Hijo de Dios. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más, y oscuridad las naciones más, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. El día vendrá en que Jerusalén verá a las naciones en que lleguen a la ciudad para adorar al rey de los judíos, porque es el rey de todo el mundo. Esto explica por qué Mateo no nos dice de qué ciudad vienen o de qué región vienen, solo dice que vienen del este. Él lo generaliza de tal manera que lo que estamos pensando es los gentiles vienen de lejos, viniendo a la ciudad de Jerusalén, listos para honrar y adorar al rey de los judíos y darle de sus bienes. Así que tienes un testigo en los cielos y un testigo del este. Lo tercero que vemos es un testigo en Jerusalén a partir del versículo 3. Cuando Herodes, el rey, escuchó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». La señal en los cielos y los hombres del este, estos son testigos positivos a la verdadera identidad del Mesías. Y ahora, a partir del versículo 3, tenemos un testigo negativo, una reacción negativa. Pero aún da testimonio de la naturaleza única de la persona de Jesús. Porque su nacimiento trae un disturbio a la ciudad de Jerusalén. El primer disturbio que vemos es en el rey de los judíos de ese momento, el rey de Judea, Herodes el Grande. Así se conocía el hijo de Herodes Antípatro. Este es Herodes el Grande, que reinó más o menos desde el año 37 desde Cristo hasta el año 4. Él está perturbado, está ansioso. La palabra que Herodes se turbó quiere decir que él está perturbado, está confundido. En el caso de Herodes, estaría alarmado. Él está muy molesto por estas noticias. Pero no es solo él, sino que dice, todo Jerusalén con él también se turbó. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En su caso es alarma, Pero en el caso de la ciudad puede ser alarma, todo lo que las personas están hablando de la noticia, los hombres vienen del este, han visto una estrella y lo están asociando con el nacimiento del Mesías. Ese tipo de disturbio en la ciudad. Pero D.A. Carson también sugiere que puede ser que como Herodes están alarmados, porque la ciudad está alarmada porque Herodes podía volverse loco y ser más cruel de lo que era. Se pueden estar preguntando cuál iba a ser la reacción del rey Herodes ante estas noticias. D.A. Carson escribe, Herodes está perturbado y toda la ciudad se le une, no porque las personas estarían tristes de que Herodes fuera reemplazado o que no le gustaría ver el Mesías, sino porque sabían que una pregunta como la de los magos resultaría en más crueldad de Herodes, que estaba desfalleciendo y cuya paranoia lo había llevado a asesinar a su esposa favorita de sus dos hijos. Si estudias a este Herodes, es un estudio fascinante. Era un narcisista y en crueldad. Los hombres tienen una gran capacidad de ser unos grandes pecadores. Fue proclamado rey de los judíos por el Senado romano. Él era muy astuto como político. Algunas decisiones que él hizo para que las personas lo apreciaran. Era muy estratégico. Era muy sabio en un sentido mundano. Le regresaba a veces dinero de los impuestos cuando las personas eran difíciles. A veces él ayudaba a los pobres de la ciudad. Él sabía cómo las personas lo podían apreciar. Alguien lo describió como un hombre astuto. Su hijo Herodes Antipas es a quien Jesús se refiere como esa zorra en Lucas 13:32. Está como en los genes, en el ADN de las personas, de que estas personas podían ser muy astutos de una manera pecaminosa. Un hombre muy talentoso, muy competente en la política, en la guerra, en gerencia, en construir cosas. Quizás en su construcción era donde él más mostraba su habilidad. La renovación del templo de Jerusalén, por ejemplo. Y ese templo era magnífico. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Todos los que veían el templo decían que era algo esplendoroso. Y fue Herodes quien lo renovó. Él tenía el puerto en Cesarea, lo construyó y fue nombrado por César Augusto. Tenía el Herodio, que era un palacio con fuertes columnas. Él construyó eso, la ciudad de Masada, o un palacio llamado Masada, que era un palacio famoso. Esta era una fortaleza famosa que estaba en una roca masiva, 1300 pies sobre el Mar Muerto. Pero de todo ese talento, Herodes era un hombre con un alma vacía. Él era cruel y era egoísta. Muchas veces era paranoico y era muy malvado cuando se trataba de protegerse a sí mismo. Parte de esa paranoia era porque él no era judío. Él era un edomita. Y por eso es que las personas nunca lo aceptaron como rey de Judea. Un comentarista dice, no es sorpresa que el rey Herodes estaba perturbado porque los magos llegaron a Jerusalén buscando a aquel que había nacido rey de los judíos. Herodes no era el rey de la línea de David, ni siquiera era un descendiente de Jacob, era un descendiente de Esaú y por lo tanto era un edomita. Esto causó que la mayoría de los judíos lo aborrecían y que nunca lo aceptaron como rey, a pesar de que hizo mucho por el país. Si alguien nacía realmente como el rey, el trabajo de Herodes estaba en peligro, y por lo tanto él llamó a los eruditos judíos y preguntó a dónde iba a nacer Cristo. Él conecta al que iba a nacer rey de los judíos con el Cristo, el Mesías. Otro comentarista dice, Herodes era un tirano paranoico, preocupado que iba a perder su reino. La fortaleza que construyó refleja esta paranoia porque le protegían cuando se sentía amenazado. Josefo dice que, que Herodes ejecutó a dos de sus hijos porque habían rumores de un motín. Josefo escribió que envió a sus hijos a Sebaste, una ciudad que no estaba lejos de Cesarea, y ahí se ordenó que los ahorcara. Y ese fue el fin de Alejandro y de Aristóbulo. Dice que Herodes se casó con 10 mujeres y fue padre de 15 hijos. Y según Josefo, Herodes era tan protector de su esposa favorita, Mariam, que instruyó a los soldados que la mataran si algo le pasaba a él mientras él viajaba. Los motivos de Herodes para casarse con una judía asmonea era en parte para ganar aprobación con los judíos. Junto con su belleza, Mariam tenía un temperamento y una constitución de que hablaba lo que pensaba. Y Herodes mató a los padres de Mariam y luego la mató a ella. Ejecuta a sus suegros, ejecuta a su esposa. MacArthur añade, 5 días antes de su muerte, como más o menos como un año después de que Jesús nació, tuvo un tercer hijo ejecutado. Una de las grandes evidencias de su crueldad es que tuvo a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén arrestados y los puso en prisión justo antes de su muerte, porque él sabía que nadie iba a estar triste por su muerte, así que dio órdenes de que esos prisioneros fueran ejecutados cuando él se muriera, para garantizar que iba a haber duelo en Jerusalén. Este es un hombre que es muy capaz, pero muy inseguro, paranoico, cruel y dispuesto a todo. Así que cuando él está ansioso, toda la ciudad está ansiosa también. Cuando él está perturbado, la ciudad está perturbada, ¿y qué es lo que hace? Llama a los eruditos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Ustedes conocen la palabra de Dios? Le dicen los eruditos, ¿dónde va a nacer el Cristo? Le dice, en Belén de Judea, porque se está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Él no está interesado en adorar al Mesías, simplemente quiere saber a dónde va a estar, a dónde van a ser. Le dan Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Le dan un versículo del Antiguo Testamento y estaban en lo correcto. Quiero que noten eso esta noche. Ellos leyeron Miqueas 5:2 como una profecía futura. Ellos entendieron Miqueas 5:2 que un día se cumpliría literalmente. No lo espiritualizaron. Y estaban en lo correcto, porque él nació en Belén, como Dios dijo a través del profeta Miqueas. Y lo trato, porque es increíble para mí, cómo puedes reconocer profecías futuras en el Antiguo Testamento que tuvieron un cumplimiento literal en la primera venida de Jesucristo, y luego tomas aspectos de una profecía futura del Antiguo Testamento que aún no ha sido cumplida, y lo espiritualizas y dices, eso todo se cumplió en la primera venida de Cristo. Quiero que sepas que eso está mal. Todo lo que Dios ha prometido en cuanto a la nación de Israel, todo lo que Dios ha prometido en cuanto al Mesías, todo será cumplido literalmente. Si no fue cumplido en su primera venida, será cumplido en su segunda venida. Así que ellos entendieron la profecía del Antiguo Testamento, nosotros también debemos entenderlo así. Será cumplido por nuestro Dios literalmente. Así que, ¿a dónde van a ser? Le dan un versículo de la Escritura que es correcto. Así que Herodes está ansioso, pregunta a los eruditos bíblicos de su tiempo, ¿a dónde van a ser? Y noten cómo él está siendo hipócrita. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Saben que él es un mentiroso. Él no quería adorarle. Él quería matar. Quiere remover a este rival. Pero parece que los magos le creyeron por su hipocresía. Le creyeron de que iban a regresar a él y le van a decirle dónde está el niño. Así que tenemos un testigo en los cielos, un testigo en el este, un testigo en Jerusalén, un testigo bíblico y también la evidencia de que esta es una persona única, porque esta persona está siendo inmediatamente resistida por un hombre impío que no quiere que nadie más sea reconocido como rey. El cuarto testigo está en Belén. Versículos 8 a 9. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Tenemos evidencia de que esta no es una estrella ordinaria. Llegaron a Jerusalén, ya no la ven más. Hasta que van a Belén, entonces la estrella reaparece nuevamente. Identifica a dónde está el niño. Jesús nació en Belén como la Biblia dijo que el Mesías iba a nacer. Estos hombres sabios se regocijan grandemente. Versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dan dones en el versículo 11. Oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el significado del oro, incienso y la mirra? A través de las edades se ha dado un sentido espiritual interpretado de que los dones tienen significado, los regalos tienen significado, pero no podemos estar seguros de eso. Y yo no estoy cómodo con eso. Creo que la mejor explicación es que estos son dones que son dignos de un rey, son caros. Y reconocían al soberano, darle tributo al rey. Y cumple las escrituras como leímos en Isaías 60, pero también en el Salmo 72:10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Así que tienes a las naciones representadas en estos hombres magos y están postrándose delante de él y adorándolo. D.A. Carson dice, hablando del oro, incienso y la mirra, que se encuentra en los árboles y que eran perfumes y especias de mucho valor. Comentaristas antiguos y presentes o modernos están sugiriendo valores simbólicos, como que si el oro representa la realeza, el incienso la divinidad, la mirra la pasión y el sepulcro de Jesús. Pero esto demanda mucho de los magos. Los tres dones eran caros y les iba a servir para cuando tengan que huir a Egipto. Estos regalos iban a suplir para que ellos pudieran ir a Egipto. Y le ofrecieron presentes, probablemente eran cajas o como baúles. Jesús nació en Belén y ahí él es adorado y se le dan dones dignos de un rey. Y de esa manera, sus padres tienen cómo suplir para su familia para su hijo cuando vayan a Egipto. Un testigo de los cielos, un testigo del este, un testigo en Jerusalén, un testigo en Belén, y el quinto, de testigo sobrenatural, un testigo en la forma de una advertencia en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Se les debe advertir en un sueño que no regresen a Herodes. ¿Qué les dice? Que los magos hubieran regresado a Herodes. Ellos le creyeron. Ellos iban a regresar a él y dar el reporte. Pero Dios protege a su hijo. Y les da un sueño de que no regresen a Herodes. Así que regresaron a su tierra por otro camino. Un testigo adicional sobrenatural de que estos hombres son redireccionados. Y así el Hijo de Dios es protegido sobrenaturalmente. Al concluir esta noche, quiero apuntar nuevamente la evidencia de quién es Jesús. No es un testimonio mínimo, es un testimonio abrumante. Este es el primer evento después del nacimiento. Tienes 5 testigos a la identidad verdadera del Mesías. No hay manera que lo puedas reproducir. No hay manera que pueda ser casualidad. Estas son cosas sobrenaturales. Solo aquellos que son ciegos y necios se rehusarían ver y considerar la evidencia. Así que quiero terminar preguntándole a alguien que no ha puesto su fe en Cristo, alguien acá, o alguien te invitó que, y no has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no has confiado en Él para el perdón de tus pecados, quiero preguntarte, ¿continuarás en tu necedad, en tu ceguera? ¿O vas tú a recibir el testimonio de Dios? Mateo está escribiendo, no mucho después de que estos eventos ocurrieron. Alguien pudo haber dicho que eso no había ocurrido, pero esto ocurrió tal cual él lo escribió. Así que, ¿qué vas a hacer tú con la evidencia? ¿Vas a entender tú que la evidencia representa misericordia de parte de Dios? Si Dios no se preocupara por ti, ni siquiera estarías expuesto a estas buenas nuevas. Así que aquí estás tú, en este salón o escuchándome, ¿entiendes tú de que la misericordia de Dios está siendo demostrada por este reporte de quién es Jesús de Nazaret? Y te estoy preguntando si tú te vas a humillar delante de esta misericordia de Dios y entender que tú eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo y que Dios ha obrado para que tú puedas ser salvo a través de su Hijo. Nació en este mundo a través de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió como un sustituto de los pecadores, resucitado de los muertos físicamente, y Él puede salvar para siempre a todo aquel que confíe en Él, con fe, como el único Salvador que Dios ha dado a los hombres. Vuélvete de tus pecados y confía en el Hijo de Dios. Deja a un lado tu incredulidad necia, tu ceguera necia. Y para los creyentes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿te regocijas en estos testimonios? ¿Y dejarás que estos testigos te den valentía y motivación a tu corazón? ¿Qué dicen estos testimonios? Tú estás en la verdad, eso es lo que dicen. Te dicen que no has creído una mentira. Te dicen que tu fe se ha fundamentado en algo que es sólido. No has creído en alguien que se le presenta al mundo con evidencia mínima. Has creído en alguien que se le presenta al mundo en términos que no se pueden confundir. Aún sus enemigos que lo querían crucificado no podían negar los milagros que él hacía. Aún los que lo buscaban, que no habían creído, no podían negar lo que estaban viendo a través de su vida. Aún aquellos que fueron a arrestarlo decían que nunca un hombre había hablado como este hombre. Nunca nadie ha hecho estas cosas que este hombre hace. Querida iglesia, ¿puedes ver este testimonio y darle gracias a Dios por darnos a su Hijo? Y gracias, Señor, por darme un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Porque si Dios no hubiera abierto mis ojos, yo con el resto del mundo incrédulo estaría en ceguera necia, aunque el sol estuviera dando toda la luz posible. Gracias, Señor, por darme los ojos para ver, los oídos para oír. Gracias por darme el corazón para poder recibir este mensaje de el Salvador. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu Hijo preciado, por los testimonios que hemos visto en estos versículos, que a pesar de que los reyes de la tierra estaban tratando de erradicar a tu Hijo, Él vivió y murió y ha resucitado, ascendió a los cielos y va a regresar de nuevo. Y Él es el Rey de todo el mundo. Y lo que planea en contra de Él es en vano. Tú nos has resucitado y nos has hecho vivir de tal manera que espiritualmente podemos ver y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Todos estamos espiritualmente ya resucitados con Él, identificados con Él para siempre. Y un día sabremos en nuestra experiencia física lo que ya es cierto espiritualmente. En cuerpo y alma estaremos delante de ti con nuestro Salvador para siempre. Y eso no es algo que nosotros hayamos logrado, sino es únicamente por tu gracia y misericordia, salvándonos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, con la obra de tu Espíritu, nos diste arrepentimiento y fe en Jesús. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y habernos resucitado con Cristo. Bendice esta palabra a nuestro corazón, que sea una motivación para nosotros, que nos dé confianza. Bendice esta palabra en los oídos de las personas que no te conocen aún, y haz la obra para que ellos sean salvos. Dales los ojos para ver que nos dice a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.